un pasaje que quería compartir con vosotros, muy interesante, que es el famoso pasaje de los espíritus encarcelados de la primera epístola de Pedro, capítulo 3. ¿Qué son esos espíritus encarcelados a los cuales Jesús predicó? ¿Y qué es eso del evangelio predicado a los muertos? El evangelio ha sido predicado a los muertos, según el apóstol Pedro, en su primera epístola. Primera de Pedro, capítulo 4, se habla del evangelio predicado a los muertos. Vamos a ver también qué es eso. Y estos textos son dos de los pasajes bíblicos más pervertidos e malinterpretados por la cristiandad apóstata, por las iglesias, por los iglesieros, por los falsos maestros iglesieros. Han deformado y han pervertido mucho estos pasajes, como este de los espíritus encarcelados y el tema este del evangelio predicado a los muertos, para intentar demostrar, intentar enseñarnos la doctrina falsa y diabólica de la inmortalidad del alma. Entonces ellos han malinterpretado estos pasajes, así que hoy vamos a estudiarlos, vamos a ver cuál es la verdadera interpretación de estos textos, y eso es lo que voy a compartir hoy con vosotros. Hoy que estamos a 11 de octubre del año 2008, pues vamos a estudiar estos pasajes. Si tenéis por ahí una Biblia a mano, pues es bueno que la tengáis cerca. El primer texto que vamos a estudiar es en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Pues muchos falsos maestros de la cristiandad, pues siempre citan este pasaje. Y lo citan para intentar enseñar, para intentar demostrarnos que los muertos están vivos, que están vivos en un más allá, que la muerte no existe, para intentar demostrar, en definitiva, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Digo diabólica porque la doctrina de la inmortalidad del alma, sabréis que la enseñó por primera vez Satanás, la serpiente, el diablo, a Eva, en el jardín del Edén, cuando le dijo a Eva, no moriréis. Ahí fue la primera vez que el diablo inyectó esta doctrina diabólica, fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Se la enseñó a Eva, y a partir de ahí, pues, poco a poco, esa doctrina del diablo, de que los muertos están vivos, pues pasó a todas las religiones falsas del planeta, se extendió por toda la Tierra. Pues bien, estos falsos maestros de la cristiandad, estos iglesieros engañadores, siempre citan este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, para intentar demostrar que los muertos están vivos en un más allá. Sin embargo, este pasaje del apóstol Pedro enseña bien clarito que Jesús, después de resucitar, como veremos después de resucitar, no antes de resucitar, sino después, pues fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje de Pedro, fijaos que no está hablando por ninguna parte del espíritu del hombre, no habla del espíritu del hombre, sino de unos espíritus que están en prisión, que están encarcelados. Y en este estudio vamos a ver qué son esos espíritus que están en prisión. Pues bien, hermanos, según el Nuevo Testamento, los ángeles son llamados espíritus. Vamos a leerlo, cómo los ángeles son llamados espíritus. Tanto ángeles de Dios como ángeles de Satanás, evidentemente. El pasaje es en Hebreos capítulo 1, verso 7. Dice lo siguiente: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Como podéis ver, a los ángeles se les llama espíritus, son ministros, o sea, servidores de Dios, llamar de fuego, porque son luminosos, son resplandecientes, son espíritus, entonces se les llama espíritus. Por lo tanto, hermanos, pues esos espíritus de Primera de Pedro, capítulo 3, no son seres humanos muertos. Repito, no son seres humanos que han muerto, sino que se está refiriendo a ángeles, a servidores celestiales de Dios, a ángeles que, como veremos, no fueron estos espíritus encarcelados, no fueron ángeles servidores de Dios, sino que eran ángeles aliados de Satanás. Son ángeles que se unieron con el diablo, como veremos después. Vamos a ver ahora, hermanos, quiénes son esos ángeles que están encarcelados, es decir, quiénes son estos ángeles que están en prisión, en una especie de prisión. Y para saberlo, vamos a irnos a otro pasaje de Pedro, de la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fijaos, está hablando de ángeles, hubo un grupo de ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisioneros de oscuridad para ser reservados al juicio, para el juicio. Ahí en vuestras versiones bíblicas, si leéis, veréis que no aparece la palabra Tártaro en esas versiones. Sin embargo, en el texto griego, la palabra que aparece ahí es Tártaro. No es la palabra infierno, ni Gehenna, ni nada de eso. La palabra que aparece es Tártaro. El Tártaro es un lugar, la única vez que aparece en toda la Biblia, la palabra está Tártaro. Es un lugar, una especie de prisión, donde ahí están encerrados este grupo de ángeles que pecaron. Están en esas prisiones de oscuridad. Y están ahí guardados, reservados para el día del juicio que ocurrirá en el futuro. Pues bien, vamos ahora a otro texto que está en Judas, la epístola de Judas, Judas Tadeo, Judas el Bueno, capítulo 1, versos 6 y 7, y que dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, fijaos que también, que está hablando de ángeles, de esos ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pues bien, fijaos en estos pasajes de Pedro, del apóstol Pedro y del apóstol Judas Tadeo. Ahí prácticamente los dos están refiriendo a lo mismo. Se están refiriendo a un grupo de ángeles malvados que un día pecaron. Estos ángeles malvados abandonaron su dignidad y abandonaron su morada en el cielo. Abandonaron su dignidad de ángeles, de seres espirituales, y abandonaron el lugar donde vivían. Los ángeles viven en el cielo, estos ángeles vivían en el cielo, y abandonaron su morada. Abandonaron su morada en el cielo, obviamente, para descender a la tierra. Si abandonaron su morada en el cielo es porque descendieron a la tierra. Y como dice el apóstol Judas Tadeo, abandonaron su morada en el cielo para fornicar. ¿Para fornicar con quién? Pues contra naturaleza, contra natura. Y en este caso con las hijas de los hombres, con humanas, con hembras humanas, como dice, por ejemplo, el pasaje, famoso pasaje de Génesis capítulo 6, versos 1 al 3, donde se dice que un grupo de hijos de Dios, hijos celestiales de Dios, dice que descendieron a la tierra, vieron que las hembras humanas eran hermosas y se unieron a ellas sexualmente. Dios entonces lo que hizo es que los castigó. Dice que los castigó y los arrojó a una especie de prisión llamada el Tártaro, como dijo el apóstol Pedro. Y en ese lugar, en el Tártaro, pues están esperando el día del juicio, el gran día del juicio, cuando ellos serán juzgados y destruidos en el lago de fuego. Fijaos bien, cuando Jesús resucitó, Él resucitó como espíritu vivificante. Esto lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 45, un pasaje que voy a leer. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. El último Adán es Jesús. El primer Adán fue el primer Adán, el esposo de Eva, y el último Adán es el Señor Jesús. Y dice que fue hecho espíritu vivificante. ¿Cuándo fue hecho Jesús espíritu vivificante? Pues lógicamente cuando resucitó. Él resucitó como un ser espiritual, con un cuerpo espiritual, y por lo tanto Jesús es espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida. Eso es lo que significa espíritu vivificante, que otorga vida, que da vida. Es un espíritu, como digo, Jesús resucitó con un espíritu que da vida. Es lo que dice bien clarito ese pasaje de 1 Corintios 15, 45. Y entonces dijo el apóstol Pedro que Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados, a esos ángeles encarcelados, fue y los predicó en esa condición espiritual. Jesús, lógicamente, lo que hizo fue, pues, a estos espíritus, a estos ángeles encerrados en el Tártaro, lo que hizo fue anunciarles su victoria. La victoria de Jesús, la victoria de Jesús sobre la muerte. Por lo tanto, ese pasaje del apóstol Pedro enseña lo que Jesús hizo después de resucitar. No cuando Jesús murió, No cuando Jesús murió, como pretenden falsamente hacernos creer la cristiandad apóstata. Jesús cuando murió sencillamente dejó de existir. Él no siguió viviendo en ningún más allá. Jesús murió, expiró y entonces dejó de existir. Y volvió a vivir únicamente al tercer día cuando el Dios Padre le resucitó. Por lo tanto, Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados después de que resucitó al tercer día. De ninguna manera se refiere este pasaje a algo que sucediera antes de la resurrección de Jesús. Repito, Jesús cuando murió no fue a predicar absolutamente a nadie por la sencilla razón de que él dio su vida, entregó su vida se extinguió y dejó de existir. Cuando morimos todos los seres humanos, y Jesús era un ser humano cuando vivió en la tierra, cuando morimos todos los seres humanos sencillamente dejamos de existir, la vida se extingue y volveremos a vivir solamente cuando Dios nos resucite. Esto, por ejemplo, lo podéis comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 27 al 31, ahí predicó el apóstol Pablo el día de Pentecostés a los judíos, y dijo bien clarito que Jesús murió, estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el poder del Hades, su alma no fue dejada en el Hades, su vida, su persona, no fue dejada bajo el poder de la muerte, porque sencillamente Dios al tercer día le resucitó, como dice este pasaje de Hechos. Por lo tanto, repito, según el apóstol Pedro, Jesús estuvo bajo el poder de la muerte, del Hades. El poder de la muerte es el Hades. Y bajo ese poder de la muerte, Jesús no estuvo vivo en ningún lugar, sino que sencillamente estaba muerto. Dejó de existir y fue al tercer día cuando volvió a vivir, cuando el Dios Padre le resucitó y volvió a vivir. Bien, pues este es, hermano, sencillamente la verdadera interpretación de ese pasaje de 1 de Pedro capítulo 3. Los espíritus encarcelados eran estos ángeles malvados que se rebelaron, abandonaron su morada en el cielo, abandonaron su condición de ángeles espirituales, y entonces Dios los encerró en el Tártaro, en un lugar donde ahí están encerrados este grupo de ángeles, que por cierto el libro de Enoch da el número, dice que eran 200 que descendieron sobre el monte Hermón. Y fueron estos 200 ángeles malvados los que fueron encerrados ahí en el Tártaro, en ese lugar, en esa especie de prisión, donde están reservados para el día del juicio. Están esperando el día del juicio. Y Jesús, el Señor, después de resucitar en esa condición espiritual, como espíritu vivificante, fue y predicó a esos espíritus encarcelados, a esos ángeles encarcelados, les predicó, les anunció su victoria sobre la muerte. Pues bien, ahora vamos a analizar el otro pasaje del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. El Evangelio predicado a los muertos. Los falsos maestros de la cristiandad apóstata enseñan otra mentira diabólica. Pretenden hacernos creer que los muertos están vivos en un más allá, y siempre citan también este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Pasaje que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Fijaos, dice aquí Pedro que el Evangelio ha sido predicado a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este pasaje siempre es citado por los que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Siempre lo citan. Pues bien, vamos a ver el verdadero significado de este pasaje del apóstol Pedro. Según estos falsos maestros de la cristiandad apóstata, pues el Evangelio está siendo predicado a los muertos. Es lo que enseñan ellos. Por lo tanto, según estos falsos maestros, los muertos están vivos en un más allá. Porque si según ellos el Evangelio se les está predicando a ellos, significa que los muertos, según estos falsos maestros, están vivos en un más allá. Pues bien, veamos lo errónea y ridícula de esa interpretación iglesiera. Veamos cómo ellos tergiversan la escritura. Fijaos que ese pasaje de 1 de Pedro 4:6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. No lo dice por ninguna parte. Lo que dice ese texto es que el Evangelio fue predicado también a los que están muertos. En el pasado, a estos muertos se les predicó el Evangelio. Es sencillamente lo que está enseñando este pasaje de Primera de Pedro. Es decir, hermanos, las personas que están muertas ya se les predicó el Evangelio de Cristo. ¿Y cuándo se les predicó el Evangelio a estos muertos? Pues lógicamente cuando ellos estaban vivos. Cuando estas personas estaban vivas, se les predicó el Evangelio. Por eso es que dijo el apóstol Pedro, les fue predicado el Evangelio. Les fue, tiempo pasado, fue. En el pasado, a estos muertos se les predicó el Evangelio. Voy a poner un sencillo ejemplo para que lo entendamos mejor, para que quede la cosa absolutamente clara. Si yo, por ejemplo, digo que a mis padres que están muertos, hace años que murieron, si yo digo que a mis padres se les predicó el Evangelio, yo no estoy diciendo que mis padres muertos estén vivos en un más allá. Lo que estoy diciendo es que a mis padres muertos se les predicó en el pasado el Evangelio. Se les predicó, les fue predicado el Evangelio en el pasado. Pero se les predicó el Evangelio, lógicamente, cuando ellos estaban vivos, cuando mis padres estaban vivos. Pues esto es sencillamente lo que enseñó el apóstol Pedro en este pasaje de 1 de Pedro 4:6. El Evangelio fue predicado a los muertos, fue tiempo pasado, porque cuando estuvieron vivos esos muertos, esas personas muertas, a ellos se les predicó el Evangelio. A los muertos, repito, a los muertos no se les predica el Evangelio, porque los muertos están muertos. Ellos no están vivos en ningún lugar, según la Biblia, sino que están muertos, han dejado de existir, y ellos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite con su poder. Ese es el verdadero Evangelio, esa es la verdadera doctrina bíblica, de que los muertos no están vivos en ningún lugar. Todo lo contrario a lo que enseñan prácticamente todas las religiones falsas del planeta, las cuales pretenden hacernos creer que los muertos no están muertos, sino que están de alguna forma vivos en un más allá. Esa doctrina, repito, fue la primera mentira de la serpiente, de Satanás, a la especie humana, cuando engañó a Eva diciéndola que no moriréis. Dice que no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, etcétera, etcétera. Sabéis que el diablo, la serpiente, dijo dos cosas a Eva. La primera de ellas era una mentira y la segunda era una verdad. El diablo lo que hizo fue mezclar la mentira con la verdad. La primera mentira, la mentira fue no moriréis, seréis almas inmortales. Y la verdad es que serían como los dioses, como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y efectivamente, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos conocieron el bien y el mal. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 24, donde el propio Señor, Elohim, dijo bien clarito que aquí ellos, el hombre, ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Esto lo dijo el propio Señor. Por lo tanto, ahí la serpiente, el diablo, tenía razón en esa segunda parte. Adán y Eva llegaron a ser como los dioses, en el sentido, no en el sentido de inmortalidad, lógicamente, sino en el sentido de conocer el bien y el mal. Pero lo primero que dijo el diablo fue una mentira. Por lo tanto, esa es la táctica del diablo desde hace milenios, esa es la principal táctica de Satanás, mezclar la mentira con la verdad, para así poder engañar al mundo entero. Esa es la principal táctica de Satanás. Y nosotros, los cristianos bíblicos, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos cuál es su forma de engañar, cuáles son sus tácticas, porque las conocemos perfectamente. Conocemos muy bien al enemigo, a nuestro enemigo. Como he dicho, el Evangelio no se predica a los muertos, porque ellos están muertos, no están vivos. El Evangelio se predica solamente a las personas vivas, los cuales pues oyen el Evangelio, pueden escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Mirad, voy a citar ahora uno de los mejores comentarios bíblicos y evangélicos, un comentario evangélico, uno de los mejores que existen en el mundo. Y me estoy refiriendo al famoso comentario exegético y explicativo de la Biblia, de Jamieson, Fawcett y Brown. Es el tomo 2 de la Casa Bautista de Publicaciones. Yo tengo este gran comentario, lo tengo en casa. Y este comentario pues dice exactamente lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Y es un comentario evangélico, Este comentario desenmascara a esos falsos maestros evangélicos y papistas que enseñan la mentira satánica de que los muertos están vivos. Mirad, veamos lo que dice este excelente comentario bíblico en la página 707. Dice lo siguiente. Este parece ser el sentido. Pedro, representando la debida actitud de la Iglesia de todo tiempo, que espera a Cristo en cualquiera y a todo momento, dice: el juez está preparado, está aparejado, para juzgar a vivos y muertos. Los muertos, digo, porque ellos también en su vida fueron evangelizados. ¿Os fijáis bien? Aquí el comentarista bíblico de este gran comentario dice bien clarito lo mismo que estoy diciendo yo. Dice que en su vida, cuando estos muertos estuvieron vivos, es cuando fueron evangelizados. No cuando ellos están muertos, sino cuando ellos estuvieron vivos. Cuando estuvieron con vida, se les predicó el evangelio. Y sigue diciendo el comentarista: a fin de que pudiesen ser juzgados de la misma manera que los ahora vivos y los que estarán vivos cuando el Señor venga. Es decir, hombres en la carne, y para que puedan, habiendo evitado la condenación con haber abrazado el evangelio anunciado, vivir en Dios en espíritu, aunque la muerte les haya tocado en la carne. Pues bien, aquí, como podéis ver, pues este gran comentario evangélico enseña exactamente lo que estoy yo diciendo en este estudio. El pasaje este de 1 de Pedro 4:6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. No lo dice por ningún sitio. Lo que enseña este pasaje de Pedro es que a los muertos se les predicó el evangelio, les fue predicado el evangelio, pero se les predicó obviamente cuando ellos estaban vivos en la tierra. La doctrina, por lo tanto, de que los muertos están vivos en un más allá y que a ellos se les predica el evangelio, es sencillamente una doctrina falsa, es una de las doctrinas más falsas y diabólicas que puedan enseñar los apóstatas de la fe. Sabéis que ya el apóstol Pablo predijo la gran apostasía de la iglesia, en 1 de Pedro, capítulo 4. Algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una de las doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Apóstata significa los que se han apartado de la verdad, los que se han desviado de la verdad. De la verdad de las Sagradas Escrituras, evidentemente. Y estos iglesieros, estos apóstatas de la fe, pues todos ellos enseñan esta doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Es un tema que hoy sábado he comenzado. Vamos a seguir estudiando el martes, porque mañana domingo vamos a tratar el tema de los llamamientos, como ha dicho el hermano Mar. Entonces el martes vamos a seguir con el tema este importante de la inmortalidad del alma, lo que dice el Nuevo Testamento y en general toda la Biblia sobre este tema de la vida después de la muerte. Seguiremos con este ciclo que hemos comenzado hoy. Así que si ya tenéis comentarios, si tenéis algo que aportar, pues podéis activar los micros y podéis hablar con toda libertad.
De referencia a Pablo de que Satanás se disfraza de ángel de luz.
Efectivamente. Así es.
No, de que ellos hablan de que son hijos de luz, que son la luz, que ellos vienen a traer luz a la tierra, tal como dice Pablo, que no se sorprendan que Satanás es mal. Lo que está tratando de decir Pablo es que no es que Satanás sea una persona deforme, sino se está refiriendo a la personalidad, que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, que pueda venir así, que se disfrace como una persona de Dios, como un ángel de Dios. Y eso es lo que nos está tratando de decir Pablo, que no se sorprenda, no está refiriéndose mucho al aspecto físico, sino que se está, refiere a las intenciones del diablo. Y esas son las intenciones del diablo, que el diablo viene y disfraza las cosas y las hace ver como buenas, como hizo con Eva, que le dijo: mira, prueba del árbol del bien y el mal y serás como Dios y no morirás. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, que Satanás se disfraza como ángel de luz, que se puede disfrazar como un ángel de Dios, y lo que hace es pervertir la palabra.
Así es, Omar, y así es como va a descender Satanás del cielo, va a descender a la tierra. Sabéis que el diablo y sus ángeles van a ser derrotados por Miguel y sus ángeles. Va a haber una batalla en los cielos, en el segundo cielo. Sabréis que hay tres cielos, hay tres cielos, el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Entonces va a ser la batalla en el segundo cielo, en el espacio sideral. Ahí va a haber una batalla que va a parecer como la guerra de las galaxias, más o menos. Y va a ser entonces derrotado Satanás y sus ángeles y va a descender a la tierra como un ángel de luz, como tú dices, Omar. Va a descender como un ángel de luz, va a hacerse pasar, yo mi opinión personal es que se va a hacer pasar por el Dios Padre. Entonces va a descender a la Tierra y va a entregar su poder y su autoridad mundial a la bestia, al falso Mesías. Se lo va a entregar Satanás, el diablo. Y va a descender el diablo de forma personal, de forma visible, como un extraterrestre. Mi opinión, yo tengo una teoría, y es que para mí que el famoso Astar Serán, este famoso extraterrestre rubio, con ojos azules y tal, que parece un ángel, para mí ese fulano, este Astar Serán, es el propio Satanás, es el propio diablo que va a descender a la Tierra cuando estos extraterrestres desciendan a la Tierra. Ya lo están anunciando todos estos contactados. Ya sabéis la noticia del día 14, el martes día 14 de este mes, se supone que va a aparecer una nave gigantesca en los estados del sur de Estados Unidos. Se va a estacionar ahí en el aire durante 3 días y 3 noches, y parece ser que ahí ya va a comenzar un gran contacto con estos alienígenas. Vamos a ver qué sucede el martes, a ver si se cumple lo que están anunciando, porque es la primera vez que dan una fecha tan concreta y tan exacta de la aparición de esta nave gigantesca. Nunca había habido un mensaje de tan claro y tan conciso de la manifestación de un contacto de esta manera, de una nave gigantesca, para que sea vista y filmada pues por todos los medios de comunicación de la Tierra. Así que veremos qué sucede el martes, a ver si se ocurre eso, y si no ocurre, pues entonces es pues una de dos: o mintió la supuesta contactada, o ha habido cambio de planes por parte de estos extraterrestres que proceden del diablo, sin ninguna duda. O sea que ya veremos qué sucede.
Pero me llama la atención que estos extraterrestres dicen algo curioso, que ellos vienen a traer una era de, va a haber una transición de 6 a 9 meses, y esa transición va a ser una guerra contra los hijos de la oscuridad, que lo que se refiere es que note lo siguiente, que concuerda con lo que dice el Apocalipsis: el primer sello se abre y sale el falso Mesías, y el segundo sello se abre y rápido comienza una guerra mundial.
Así es.
Y los hijos de la oscuridad, ¿quiénes son los hijos de la oscuridad? Naciones que son enemigos de la humanidad, como Corea del Norte, Irán, Rusia, países que son que no quieren escuchar la voz de nadie, porque ellos dicen que Estados Unidos se someterá a ellos. Lo que quiere decir es que, al referirse a eso, es que va a haber una guerra grande, en ese periodo. Y luego va a venir y que la economía, que ellos tanto dicen.
Efectivamente, Omar. Así es, ahí está descrito bien claro en el Apocalipsis. Los pasos: primero la manifestación del falso Mesías, y seguidamente el segundo jinete, el que monta el caballo rojo, que simboliza la guerra. Les da una gran espada, que simboliza una gran guerra. Y dice que le da, fue dado el poder para matarse unos a otros, que se mataran unos a otros, le fue dado el poder de quitar la paz de la Tierra. Eso será la Tercera Guerra Mundial. Y va a venir justo después de la manifestación de que se dé a conocer a este falso Mesías, a la bestia. Entonces justo después estallará esta gran guerra mundial predicha en el Apocalipsis.
¿Hermano?
Sí, adelante, hermano.
Yo siempre he tenido una duda con el tema de los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque, vamos a ver, excepto el primer jinete, los otros tres no representan personas físicas, ¿no es así?
Efectivamente.
Entonces a mí me entra un poco la duda si realmente el primer jinete también simboliza una persona. Yo siempre he pensado que podría ser simbolizar la religión satánica que vendrá, o, en fin, todo este movimiento de nueva era.
Lo que pasa, Juan, es que también podría ser una persona literal. ¿Sabes por qué yo creo que será una persona literal, un líder político? Pues porque si te lees el pasaje bien, ahí dice bien clarito que a este personaje, al que monta el caballo blanco, dice que le he dado una corona y saldrá venciendo y para vencer. Si le he dado una corona, significa que será un monarca, un líder político, será un rey, le será dado una corona y saldrá venciendo y para vencer. Mira, voy a leer el pasaje, es en Apocalipsis capítulo 6. Dice: a partir del verso 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Si le fue dada una corona, es que será un líder político, un rey, el cual será coronado. ¿Qué simboliza el arco? Dice, y el que lo montaba tenía un arco. En arco es un arma, es un arma de largo alcance, si os dais cuenta, es un arma de largo alcance. ¿Y esto qué significa? Pues que este líder político, este monarca que se le ha coronado, tendrá armas poderosas, tendrá armas de largo alcance, como en esa época, en la época del siglo I, en el siglo de la época de Juan, era el arco era un arma de largo alcance. Pues eso es lo que significa, que este líder político tendrá un armamento poderoso y saldrá venciendo y para vencer, es decir, que va a derrotar, va a vencer a sus enemigos, a los enemigos. ¿Quiénes serán los enemigos del falso Mesías? Pues van a ser los santos, por eso es que dice Apocalipsis 13:7 que le fue dado el poder de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Por lo tanto, él va a salir venciendo a estos verdaderos cristianos, los va a matar, los va a ejecutar, los va a encarcelar, y por eso dice que saldrá venciendo y para vencer. Y luego fíjate que seguidamente el verso 3, fijaos que dice que sale el segundo, es abierto el segundo sello y sale el segundo jinete, que es de color, el caballo es de color rojo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto significa pues que va a estallar una gran guerra, ¿no? Pero bueno, respecto a la pregunta que hace Juan, yo personalmente creo que el primer jinete, el primero sí que será una persona literal, un líder político, un rey que será coronado. Es mi opinión personal. Creo que sí se refiere a una persona literal. Los otros jinetes que montan esos caballos, pues yo no creo que sean personas literales. Es mi opinión personal. Luego, pues ahí cada uno puede opinar lo que quiera.
Los cuatro jinetes son un evento. El primer evento es la coronación de la bestia como un líder político. Ese es el, porque dice saliendo venciendo para vencer. El segundo viene la guerra, cuando él declara una guerra mundial contra los enemigos de la libertad. Porque es, así es que él va a decir, los enemigos de la libertad. El tercer jinete, que es del hambre, la escasez del alimento que va a venir a causa de esa guerra. Porque siempre que hay guerra va a haber una escasez de alimento. Y el cuarto jinete es la consecuencia de esa escasez de alimento y la guerra, que es el hambre y la muerte.
Así es, efectivamente.
Esos son los cuatro eventos.
Así es. Y luego, fijaos lo que ocurre después de salir el caballo amarillo, que simboliza la muerte, las epidemias. Sabéis que cuando los generalmente los enfermos mueren, se les pone la piel como amarilla, amarillentos, verde amarillento, es el color de la muerte. Por eso es que dice aquí que aquí salió un caballo amarillo. Otras traducciones dice amarillo verdoso, es el color de la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, es decir, el poder de la muerte. Y luego dice, fijaos, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que la cuarta parte de la tierra va, la cuarta parte de los habitantes de la tierra, pues van a morir por medio de la guerra, por medio del hambre, por medio de las epidemias. Es lo que dice este texto de Apocalipsis 6:8.
Hermano Tito.
Sí, Omar, dime.
Recuerde que tenemos un tema pendiente acerca de los llamamientos.
Ah, sí, eso.
Llamado de la iglesia.
Pues mira, eso lo veremos. Eso vamos a estudiarlo brevemente mañana domingo. Vamos a ver esto de los llamamientos. ¿Qué es lo que realmente enseña el Nuevo Testamento sobre el llamamiento, ¿no? Realmente hemos sido llamados, dice el Evangelio. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados para su reino. Pero eso que hacen estos evangelistas de pacotilla, de hacer esos llamamientos en sus campañas evangelísticas, pasar al frente y los que quieran recibir a Cristo para ser salvos y todo esto, Eso es sencillamente una parafernalia, eso no tiene que ver nada con el sistema de evangelismo que practicaban los apóstoles como Pedro, Pablo, etcétera. Eso es un invento de ellos, ese no es la verdadera forma de predicar el evangelio. Esto lo veremos mañana, Omar. Vamos a ver eso porque es interesante.
Okay.
Bueno, pues está visto que el papista este, el paposo este que me había prometido otra vez, ya es la segunda vez, es el mismo papista, el sábado antepasado tampoco ha aparecido, y hoy tampoco ha aparecido, tampoco ha cumplido su palabra, el pollo este, Esteban Quezada se llama Esteban Quezada, y este es otro, este tampoco, este también me dijo que hoy sábado iba a entrar y no ha entrado. Así que ya, pues está claro que estos papistas no tienen palabra, no sirven para cumplir su palabra, así que no habrá hoy, seguramente no habrá debate con el papista este Esteban. Bueno, pues entonces el tema que quería compartir con vosotros es un pasaje de la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Se refiere a los espíritus encarcelados, mencionados en este pasaje. ¿Qué son estos espíritus encarcelados? ¿Cuándo predicó Jesús a esos espíritus encarcelados? Eso es lo que voy a compartir con vosotros hoy, lo que vamos a estudiar este pasaje, porque es uno de los textos de la Biblia más pervertidos, más tergiversados por la cristiandad apóstata, por las iglesias de la cristiandad. Es uno de los pasajes peor entendidos, peor interpretados de toda la Biblia, como vamos a ver ahora. Y también vamos a ver el Evangelio predicado a los muertos, que también menciona el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué es eso del evangelio predicado a los muertos? Eso lo veremos también hoy.
Ya entré, Tito. Ya, saludos a todos.
Ya por fin has entrado, hermano Cleofás. Me alegro mucho. Saludos. Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes.
Amén. Buenas tardes, hermano. Saludos.
Amén.
En el nombre de nuestro Señor Jesús. Saludos a todos. Pues bienvenido.
Hermano, ¿acabas de empezar?
No, llevamos 10 minutos, hace que hemos comenzado, pero todavía no hemos comenzado el estudio bíblico. Estábamos charlando sobre porque hoy en teoría, hermano Cleo, que lo fas, tenía un debate con un papista, con un católico papista llamado Esteban Quezada, que me había dado su palabra de que hoy sábado iba a entrar hoy aquí en la sala para que tuviéramos un debate, los evangélicos. Si queréis aportar algún texto bíblico o algún comentario sobre este asunto de la vida después de la muerte, de la inmortalidad del alma y tal, pues...
Hermano Tito.
Sí, adelante, Omar.
Sí, los predicadores evangelistas, evangélicos y pentecostales, lo que enseñan cuando la serpiente se le acercó a Eva fue que Satanás le dio muerte espiritual, la muerte del alma, que el alma iba a dejar de existir tan pronto murieran, porque note claramente que la Biblia lo dice en varias ocasiones, que el alma muere. Y una de las partes más importantes se cuenta en Eclesiastés, no recuerdo exactamente qué capítulo es, pero se habla acerca de eso. Paso palabra.
Así es, hermano Mar. Sí, uno de los pasajes más claros de la Biblia es, por ejemplo, vais en el libro de Ezequiel capítulo 18, versos 4 y verso 20, en esos dos versos. Ahí el Señor, está hablando el Señor, Dios, dice bien clarito, el alma que peque esa morirá. El alma peca y muere, el alma es mortal. Si el alma fuera inmortal, entonces el Señor habría mentido, porque ahí dijo bien claro, el alma que peca esa morirá, la que peque esa morirá. El alma es la persona, es el ser vivo, y el alma que peca muere. Que el alma es inmortal, sencillamente están llamando embustero, están llamando mentiroso al propio Señor Dios.
Hermano Tito.
Adelante, sigue, hermano Cleo.
Oye, hermano, una pregunta que anda ahí volando en mi cabeza, a ver si hay una forma de que me expliquen. Yo tengo entendido que donde habita el Señor en el cielo, en el tercer cielo, tengo entendido que Él habita en la luz inaccesible. O sea, nosotros entendemos que no, allí no hay pecado, no, todo es perfecto, es el Señor, el perfecto, y su gloria es perfecta. La pregunta viene, si es perfecto allá, entonces, ¿cómo es que estos ángeles descendieron, concibieron en sus mentes el hacer estas cosas malas cuando estaban allá en el cielo? Sí, no sé si me explico, hermano, de mi pregunta.
Sí, sí, hermano, sí, efectivamente. Pues la respuesta es muy sencilla, hermano Cleofás, porque los ángeles, igual que los seres humanos, tenemos libre albedrío. Tomaron la decisión libre y voluntaria de dejar esa condición celestial y de abandonar su morada en el cielo. Entonces Dios los creó a estos ángeles, los creó perfectos, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Pero los ángeles tienen decisión propia, tienen libre albedrío, y ellos voluntariamente decidieron unirse a Satanás, decidieron abandonar su morada en el cielo, como dijo en ese pasaje de Pedro y de Judas Tadeo, abandonando su morada en el cielo, y su condición, su rango angelical, su rango espiritual. Por eso que bajaron a la tierra, dice el Génesis, que estos hijos de Dios, la Biblia llama hijos de Dios a los ángeles celestiales, igual que hay hijos de Dios humanos, que somos nosotros, hay hijos de Dios que son celestiales y que son los ángeles. Los ángeles también son hijos de Dios. Entonces dice el Génesis que estos hijos de Dios descendieron a la tierra. Y dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron a ellas. Estaba haciendo una clara diferencia entre las humanas, las hijas de humanos, las hijas humanas, las hembras humanas, y estos hijos de Dios, lo cual significa que esos hijos de Dios no eran humanos, porque los está diferenciando claramente de las hembras humanas, de las hijas de los hombres. Dice que se unieron a ellas, y entonces comenzaron a nacer seres gigantes, una especie de híbridos, mezclas entre humanos y estos seres celestiales, híbridos que habitaron en la tierra, seres gigantescos de gran altura, que vivieron en la tierra durante la época de Noé. Eso es lo que claramente enseña el libro del Génesis, y que luego, curiosamente, el libro del profeta Enoch, pues también habla de este asunto, da mucho más detalles de cómo estos seres celestiales, a los cuales se les llama vigilantes, estos vigilantes de los cielos, pues descendieron a la tierra para intentar corromper a la especie humana, creando pues eso, una unión, una mezcla, un híbrido, una nueva especie, como fueron esos gigantes, esos nefilín, esos gigantes que habitaron la tierra y que, por cierto, se han encontrado esqueletos, se han encontrado rastros, huesos, esqueletos gigantescos de estos seres que vivieron en la tierra antes del diluvio. Durante la época de Noé, estos gigantes habitaron la tierra y se han encontrado esqueletos y fósiles gigantescos de estos. Ahí en internet podréis encontrar fotografías y podréis encontrar más información sobre estos restos que se han encontrado en diferentes países, sobre estos gigantes, que obviamente eran hombres, eran seres humanos, pero que eran una especie de híbridos, eran una mezcla entre humanos y estos seres angelicales malvados que descendieron a la tierra. Y curiosamente, durante los últimos tiempos, antes de que venga Cristo, como dijo Jesús, será como los días de Noé en la tierra. Será como los días de Noé. ¿Qué significa eso? Pues que seguramente habrá otro descenso de estos seres malvados, celestiales, extraterrestres, descenderán a la tierra para fornicar otra vez con las hijas de los hombres y crear una nueva especie híbrida. Da a entender eso Jesús, porque dijo bien clarito que será de la forma semejante, así como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre,
Hermano Tito,
adelante Omar.
Perdona que le interrumpa. Algo curioso que Cristo hace mención eso, como en los días de Noé, comían, claro, bebían y se daban en casamiento.
Exactamente, así es.
En casamiento. Note algo, cuando esos ángeles, cuando note algo, que en el libro de Enoch habla eso, que ellos le enseñaron a los hombres a matar animales, le enseñaron al hombre a hacer vino, y tomaron a las mujeres y se hicieron en casamiento con las mujeres y tuvieron hijos. Que note que eso es lo mismo que está diciendo Cristo, las tres cosas que pasaron en los tiempos de Noé.
Exactamente, así es, Omar. Así es, más. Eso significa sencillamente eso, que va a haber un descenso, tal como dice el libro del Apocalipsis, de Satanás y sus ángeles otra vez van a descender a la Tierra. Van a descender el diablo y sus ángeles, estos extraterrestres malvados, van a descender a la Tierra para procrear con las hijas de los hombres. Para casarse con ellas, vamos, y crear una nueva especie, y es algo semejante a lo que ocurrió en la época de Noé en la Tierra. Por lo cual, así, por eso es que Dios destruyó el mundo de la época de Noé, por eso es que destruyó ese viejo mundo. Por la maldad, la Tierra se llenó de violencia, se llenó de maldad, pues algo parecido va a ocurrir en la Tierra durante esa época del gobierno mundial de la bestia, que sabéis que va a durar 42 meses, y Satanás y sus ángeles pues van a estar en la Tierra, van a descender al planeta Tierra, y aquí van a estar, y seguramente pues van a unirse y van a procrear con las hijas de los hombres. Muchas hembras humanas, muchas mujeres seguramente pues van a querer procrear con estos seres extraterrestres, que serán los ángeles de Satanás. Porque si descienden pues estos seres extraterrestres, eso, como el Astar Serán y toda esta, y sus ángeles, pues con esas características físicas, bien parecidos, rubios y tal, pues las hembras humanas, muchas de ellas seguramente van a querer procrear con ellos, eso sin ninguna duda. Es una aberración, es una doctrina de demonios inventada por los mamones, por la secta esta de los mamones o mormones, como los queramos llamar. Porque la Biblia nunca dice que el Dios Padre fuera un bebé, que fuera un bebé que naciera y que fuera evolucionando hasta convertirse en un Dios todopoderoso. Eso es una idiotez, una gran blasfemia que se han inventado los mamones. Y la Biblia habla de eso.
Que es una blasfemia, es un pecado muy serio, ¿no? De decir eso, o sea...
Claro que sí. El Dios Padre es eterno, el Dios Padre nunca fue creado.
Claro,
el Dios Padre
siempre así.
Siempre ha existido el Dios Padre.
Y siempre ha sido Dios, igual de Dios.
Siempre ha sido Dios. O sea, es que en la Biblia no hay ni un solo versículo que diga que el Dios Padre era un bebé que nació y que tenga otro padre, que tenga otro padre él. O sea, que tengamos un abuelo. O sea, eso es absolutamente aberrante. Eso es una imbecilidad que se han inventado los mamones. Una secta del diablo. Como también la secta del jeovismo atalayado, el papismo, las sectas pentecostales, muchísimas sectas más, pues todos son sectas producto del diablo, producto de Satanás, para engañar a la especie humana, para engañar a la humanidad. Este tipo de religiones. La religión es el opio, la droga de los pueblos. Como decía Karl Marx.
Y eso que ese era un ateo, ¿no? Anticristiano.
Sí, Marx era un judío, él se crió dentro del judaísmo y se dio cuenta que las religiones son como una droga, idiotizan a la gente, y ahí sí tenía razón el Marx. Lo que pasa es que Marx pues se volvió hacia el ateísmo y dejó de creer en todo tipo de Dios.
Sí.
Es el error de los comunistas.
Claro, se volvió materialista.
Se volvió materialista, efectivamente. ¿Sí, hermano? Adelante.
Entonces, por ejemplo, cuando vengan los dos testigos que se narra en Apocalipsis, ellos vendrán y dirán todo esto, por ejemplo, todas estas doctrinas hacia todo este tipo de iglesias. Ellos denunciarán todo ese tipo de aberraciones. Yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo leemos un poquito, dice que cuando ellos los asesinen, todas las personas se alegrarán, ¿no? Yo pienso que, si, por ejemplo, en muchas iglesias tú les vas y les dices en lo que están mal, y les dices, hasta se enojan, ¿no?
Efectivamente.
Imagínate si vienen los testigos.
Claro.
Obviamente, claro. Pues no les va a gustar, ¿no? Que les digan que sus doctrinas que tienen, claro, más de 100, 200 años son completamente falsas.
Claro. Los dos testigos así.
Opínalo así.
Claro.
Yo pienso en eso, ¿no?
Ellos,
no sé qué tanto esté bien.
van a ser odiados por el mundo. El mundo va a odiar a los dos profetas de Dios, a esos dos profetas de Dios. Siempre, siempre los verdaderos profetas de Dios han sido odiados, odiados por el mundo. Siempre. Entonces, ya dijo Jesús, ahí cuando todo el mundo hable bien de vosotros y diga cosas bonitas de vosotros, porque así es lo que hacían con los falsos profetas, ¿no? Es unas palabras que dijo Jesús. O sea, los falsos profetas siempre todo el mundo hablará bien de ellos. Y el mundo les querrá. El mundo quiere y ama a los falsos profetas. ¿Sí, hermano?
¿En qué versículo está?
Pues ahora te lo digo. Mira, lo voy a buscar ahora mismo. Ahora mismo te lo digo. Se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 26. Lo voy a leer, dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bien clarito. Ay de vosotros.
Wow.
Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, es porque eres un falso profeta. Dice, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hablaban bien de ellos, de los falsos profetas. Todo el mundo habla bien de los falsos profetas. Por ejemplo, ahí tenemos el más grande de todos, que es el papote de Roma. Los papotes. En general, los papotes son queridos por el mundo. El mundo quiere al papa de Roma. Cuando el papa de Roma hace algún viaje a algún país, pues millones de personas salen a recibirles. Y todo el mundo habla bien de los papotes. Pues es porque son falsos profetas. Así de simple. Lo dijo Jesús.
Por ejemplo, los mamones hablan cosas súper maravillosas, estos tipos de los líderes. Yo me veo y digo, wow, no puedo creerlo.
Sí, claro. José Smith, dicen que era un profeta de Dios. Y era un pendejo, era un embustero patológico, el José Smith, que murió linchado porque era un pendejo. Y era eso, era un falso profeta. Y los mamones le tienen por profeta de Dios a ese.
Pero lo tienen como profeta y como mártir, aparte.
Claro. Profeta y mártir. O sea, murió apedreado, murió linchado por causa de sus pecados, porque era un pecador, era un engendro del pecado. Pero no porque fuera un mártir. Jesús sí que era un mártir. Él murió mártir. Él murió siendo justo. Jesús era el justo. Pero el José Edmín, ¿no? El José Edmín murió por causa de sus pecados, por causa de infringir la ley, porque era un pendejo, en una palabra, y por eso murió, le lincharon. Ahí.
Sí.
En el pueblo, por ahí.
Ellos dicen que José Edmín ha sido, después de Jesús, la persona que ha hecho más por la salvación del hombre.
Claro. Efectivamente, eso dicen los sectarios estos. Y los testigos de Jehová pues dicen más o menos lo mismo, algo parecido del el Carlos T. Russell ese. Los papistas igual, dicen algo parecido de sus papotes, de los papas, que eran siervos de Dios. El pasaje ese de Jesús que he leído es impresionante, ese de Lucas. Cuando todo el mundo hable bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todo el mundo hable bien de vosotros, de nosotros, por ejemplo, es porque somos falsos profetas. Si el mundo nos odia es porque somos verdaderos profetas de Dios. Es porque somos siervos de Dios. Por eso es que dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Voy a leer el pasaje, lo voy a buscar y lo voy a leer. Es en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que ya sabéis, si amamos al mundo, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Por ahí hay muchos iglesieros que dicen que tenemos que amar al mundo. Que amemos al mundo, que nos hagamos como el mundo. Eso es todo lo contrario de lo que dice este texto.
Adelante, Jessica. Ajá, bueno, por ejemplo, hay una frase que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entonces, ¿a qué mundo se refiere? Si hay unas partes donde se dice que no debemos de amar al mundo y que Dios odia al mundo.
Muy buena
pregunta.
Y en otras
que Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mundos?
Pues mira, Jessica, la pregunta es muy buena, muy inteligente la pregunta que has hecho, y la explicación es la siguiente. Cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es decir, se está refiriendo a las personas del mundo que creen en Jesús. A esos Dios los ha amado. A los que creen en Jesús, a los que hemos creído en Jesús, dice, por eso es que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, se está refiriendo a los que creemos en Jesús, que estamos en el mundo. Estamos en el mundo y hemos creído en Jesús. Y cuando en primera de Juan dice, no améis al mundo, fíjate lo que dice el verso 16, ¿a qué mundo se está refiriendo? Pues dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Se está refiriendo a estas cosas, a los deseos de la carne, a las cosas, a las deseos carnales. Sí, porque efectivamente la clave está en el texto griego. El texto griego utiliza dos palabras. Lo que pasa es que las traducciones bíblicas pues no se ve esta diferencia, pero en el texto griego hay dos palabras que son traducidas como mundo, y es la palabra ecuménico, que significa el mundo habitado, y la palabra aion, que significa mundo, el mundo, la era. Ecumene es el mundo habitado, la gente, las personas del mundo, y aion se está refiriendo a la era mala, que también es traducida como mundo en la Biblia. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del fin del mundo, el fin del mundo se refiere al fin del aion, a fin de esta era malvada, pues es lo mismo. Cuando en Juan 3:16 se dice de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a la gente, al ecumene. La palabra ahí es ecumene, ecuménico, el mundo habitado, ese es el mundo, el ecumene al cual se refiere en el Juan 3:16. Y en primera de Juan 2:15, cuando dice no améis al mundo, se está refiriendo a esta presente era mala, al siglo malo, al siglo malvado, que dice, está hablando a este sistema malvado, lo que hay en el mundo malvado, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todas estas cosas no provienen del Padre de Dios, sino que proceden del mundo, proceden de este sistema, el sistema mundial. Por lo tanto, claro, es que en las traducciones bíblicas esto no se diferencia, porque aparece mundo, la palabra mundo, y sin embargo en el texto griego aparecen dos palabras diferentes, que es lo que he dicho, la palabra aion, que significa el sistema, la era mala, el sistema, y la palabra ecumene, que significa el mundo habitado, la gente, ¿no? La gente del mundo, las personas. Entonces Dios amó a las personas, Dios amó a los habitantes de la tierra, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero cuando en primera de Juan dice que no amemos al mundo, se está refiriendo al sistema del mundo, que en el que impera la vanagloria, los deseos de la carne, los pecados de la carne, cosas contra natura, la vanagloria de la vida, la vanagloria, la ambición, el orgullo, todo eso proviene del mundo, no procede del Padre, sino que procede de este sistema, del sistema malvado, del sistema mundano. Por lo tanto, esa es la diferencia que hace el Nuevo Testamento. Y claro, las traducciones, pues muchas, pues adolecen de eso, ¿no? De que no lo diferencian claramente. Y aquí, por ejemplo, hay que dar un punto a favor a la traducción de los Testigos de Jehová, de los jehovitos atalayados, que ahí en su traducción del Nuevo Mundo ellos sí que lo han traducido bien, porque lo han vertido con palabras diferentes. Han traducido la palabra mundo como sistema, el fin de este sistema de cosas, como dice la versión del Nuevo Mundo. Y luego en otros pasajes aparece la palabra mundo, diferenciándola del sistema, de este sistema de cosas. Ahí es un punto a favor de la traducción esta de los jovitos.
Pues muy bien, muy claro. Esa observación sí ya la tenía yo presente, pero siempre es mejor que tú nos lo expliques.
A ver, es que no te he entendido apenas, hermana Jessica. ¿Podrías decirlo, repetirlo más claro? No entendió.
Que eso ya lo tenía yo entendido, pero
ahora,
quería
ahora
que tú nos lo explicaras con tus palabras.
Pues con mucho gusto, hermana Jessica. Efectivamente, es lo que he dicho, ¿no? Que en el griego hay dos palabras que son ecuménico. Habréis oído muchos la palabra ecuménico, el ecumenismo y todo eso. Ecumene significa las personas que viven en la tierra, son los habitantes de la tierra. Y luego la palabra aion, o eón, otras dicen los eones, ¿eh? Tú, Jessica, habrás oído hablar de la palabra eones, los eones. Entonces, procede de la palabra griega aion, que significa era, época, era, un periodo de tiempo indefinido, sistema de cosas, como dice la versión de los testigos de Jehová, pues se refiere a eso, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pues, ¿a qué mundo se está refiriendo? Pues a las personas, a la gente que vivimos en el mundo, ¿no? Y cuando dice la epístola de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, se está refiriendo a que no tenemos que amar a la vanagloria de la vida, no tenemos que amar el sistema mundano, no tenemos que amar los deseos de la carne contra natura ni nada de estas cosas. O sea que eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso me ha gustado esa pregunta que has hecho, es una pregunta muy buena, muy inteligente. Porque muchos, por culpa de esto, pues pueden decir, guay, aquí hay una contradicción en la Biblia, ¿no? Porque dice que Dios amó al mundo y resulta que dice aquí que no tenemos que amar al mundo. O sea que, entonces muchos que ignoran esto, pues luego dicen que la Biblia se contradice a sí misma. Y la Biblia nunca se contradice.
A referirse al mundo es que se refiere al hombre en general cuando Dios Cristo... De tal manera Dios amó al mundo, se refiere al hombre en general, no se refiere a las cosas que hay en el mundo. Porque claro, una cosa es tú amar a la humanidad completa y otra cosa es amar el pecado. Porque claro, la Biblia dice que amemos al prójimo, pero no debemos ser tolerantes. Y eso es lo que ahora mismo está llevando estas nuevas corrientes, que dicen no, porque Dios es amor y tiene que amarnos tal como somos, no. Dios ama a todo el mundo, pero Dios no es tolerante. Si Dios hubiese sido todo tolerante, hubiesen entrado los israelitas todos a la tierra prometida y no exterminó a los injustos y malos.
Amá, lo explica muy bien el verso 16, fijaos, dice, porque todo lo que hay en el mundo, son tres cosas, fijaos, tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué significa eso? Los deseos de la carne, pues creo que todo el mundo lo sabe, lo que se refiere. Los deseos de los ojos, ¿qué es eso de los deseos de los ojos? Es la ambición, el desear los bienes ajenos, el ambicionar, el amor por el dinero, la ambición. Entonces, y luego dice la vanagloria de la vida, ¿qué es eso de la vanagloria de la vida? Pues la vanagloria, el buscar la gloria a uno mismo, las vanidades... la arrogancia, eso es la vanagloria de la vida, ¿no? Y todas estas cosas pues no proceden del Padre, como dice, no procede de Dios, sino que proceden del mundo, de este sistema, ¿no? De este sistema mundano. Eso es lo que no tenemos que amar los cristianos. El que ama esto, el que desea estas cosas, es porque no es cristiano, así de simple. Y el amor de Dios no está en él, claro. Sí, luego hay otra palabra en griego que es cosmos, el cosmos. Bueno, en realidad es que hay tres palabras en griego para describir el mundo, para la palabra mundo. Hay tres, que son cosmos, aion y ecumene. La palabra ecumene, ecuménico, ahí aparece, es en Mateo, capítulo 24, ahí aparece la palabra ecumene. Efectivamente, la palabra ecumene, ecuménico, que es tierra habitada, eso es el ecumene. Hay tres palabras en griego para mundo, que son ecumene, ecuménico, cosmos y la palabra Aion. Esas son las tres palabras que se encuentran. Hay en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra que aparece es cosmos. Según aquí la concordancia de Strong, es cosmos. Y luego hay otra palabra que es Aion, que es para describir el presente siglo malo. Esta era mala, este mundo malo. Es...
Hermano Tito, lo voy a dejar hasta aquí mi parte. Que Cristo de suerte en todos los corazones de cada uno de ustedes y que Dios los bendiga a todos.
Igualmente, hermano Omar. Siempre. Gracias, hermano. Hasta mañana, Omar. Mañana domingo tenemos por aquí, estaremos por aquí también. Otra charla. Otra charlita. Sí, y tú también puedes aportar algo mañana sobre el tema de los llamados. También, si eso, aportas algo mañana. Alguna cosita. Hasta mañana, hermano. Gracias. Hasta mañana.
¿Tito?
Sí, Moy. Ah, Moy, dime.
No, que yo también os voy a... Tengo que dejar, ¿sabes?
Muy bien, Moy.
Sí, pero vamos, que mañana espero estar.
Sí, mañana estaremos por aquí también. A la misma hora.
La verdad es que se agradece, ¿no? Que a pesar de todo, pues... estés tú aquí y estés... Eres el único que nunca falla, ¿no? A todas las charlas y...
estés sí, continuamente... He fallado algunos días y tal en el pasado, pero ahora ya son más regulares, son cada dos días, ya sabes, cada dos días, un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Pues prefiero hacerlo así. Antes al principio eran, si te fijas bien ahí en la página web, eran todos los días y dejé de hacerlo todos los días porque... Sí, dime Juan.
No, te iba a decir lo de el mensaje de este del martes, de la... del avistamiento OVNI. Es que he estado mirando esta tarde en internet y hay bastantes páginas que hablan de lo del 14 de octubre, de ese avistamiento extraterrestre.
Sí, hay bastantes.
Vaya tela.
Sí, la verdad es que se arma un revuelo, pero bastante fuerte, ¿eh? En caso de que no ocurra nada, que es probable que no ocurra nada, que no aparezca nada, pues la que ha dado este mensaje, esta tipa, esta australiana, pues va a quedar en total ridículo, eso sin ninguna duda. Y todo el tema de los contactados, pues van a quedar en ridículo, nadie le va a creer. Entonces, una de dos, si no ocurre nada, lo más probable es que digan que ha habido un cambio de planes de los marcianos, que ha habido un cambio de planes de estos y que lo han aplazado para el futuro. Eso es lo más seguro, es lo que dirán si no pasa nada. ¿Qué pasa? Y que aparece ahí esa nave gigantesca en Alabama, por ahí, en el sur de Estados Unidos. Pues entonces ya la cosa se pone seria, la verdad.
Hombre, mi opinión es que no creo que pase. Mi opinión es que todavía queda que esperar un poco más.
Pues probablemente, por eso te digo, es probable que pase o probable que no pase. Entonces lo único que podemos es esperar a ver para el martes, a ver si... si aparece ahí en las noticias de televisión, por ahí los periódicos, dicen algo. Si no pasa nada, pues entonces significará que o bien que esa señora australiana ha mentido, es una trolera, o bien que ha habido un cambio de planes, un supuesto cambio de planes de estos ETs, de estos extraterrestres. Y dice que lo han aplazado para el futuro. Suele pasar eso, ¿sabes? Que dicen a lo mejor alguna fecha y luego no ocurre. Como decían los testigos de Jehová, igual pues, dieron varias fechas para el fin del mundo y como no venía, pues la siguieron aplazando para el futuro. Claro. Nunca se ha cumplido, pues algo parecido hacen los contactados estos, dan una fecha y como no se han cumplido, pues dicen que se inventan la trola de que ha habido un cambio de planes.
O sea, no, de luego, así nunca fallan, si van... posponiendo la fecha, pues.
No, así fallarán siempre y saldrán con el cuento, que el cuento de viejas ese, más viejo ya que vamos, de que ha habido un cambio de planes, es el cuento de los cambios de planes, pues saldrán con ese cuento seguro. Pero de esta forma yo me huelo que algo sí que va a ocurrir, ¿eh? Yo soy de la opinión de que sí va a ocurrir, porque me sorprende mucho la fecha que han escogido, no es de casualidad, ¿eh? El 14 de octubre, no sé si sabrás, que es el comienzo de los 9 días de la gran fiesta judía de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que comienza el martes, el día 14, es una fiesta santa, una fiesta santa establecida por Dios y simboliza la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra y el comienzo de su reino sobre la tierra, el comienzo de su gobierno mundial. Eso es lo que simboliza la fiesta de los tabernáculos, que hay que mencionar, es mencionada en la Biblia en muchos pasajes, y no es casualidad de que estos hayan escogido la fecha del 14 de octubre. O sea, me parece demasiada casualidad. Creo que lo han hecho con un propósito, y es para darse a conocer y para hacer creer al mundo que es el reino de Dios el que ha venido a la tierra, o que va a venir. Por eso creo que es un engaño a nivel planetario. Por eso es que yo creo que sí, personalmente creo que sí que va a ocurrir. Me puedo equivocar, pero yo sí que creo que va a ocurrir. Ya veremos.
Hombre, si ocurre, pues se empezaría a cumplir el apocalipsis, ¿no?
Sí, eso significaría, porque eso no significa que el martes ya pues vengan en masa todos los ETs, vengan todos los marcianos a la Tierra, que desciendan. Simplemente, si se ocurre eso, si se cumple, pues va a estar ahí una nave en el aire. Es para el mensaje, simplemente para que el mundo se convenza de que existen los extraterrestres y que los ovnis existen, y que ya no haya ninguna duda. Ese es el propósito por el cual lo van a hacer. Y luego, más adelante, ya más adelante, pues es cuando ellos descenderían en masa a la Tierra, tal como dice el libro del Apocalipsis. Claro, la gente del mundo va a decir que eso es el, que es Dios, que es Cristo el que ha venido, que es el reino de Dios el que ha venido a la Tierra. Eso es lo que va a creer el mundo.
Claro, porque el reino de la bestia, al fin y al cabo, será una era de paz y armonía para el resto de la humanidad, ¿no? Excepto para los cristianos.
Efectivamente, una falsa paz y seguridad. Ya lo dijo el apóstol Pablo ahí en ese epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el capítulo 5, verso 1, digo que cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente, la destrucción repentina. Es decir, el día del Señor, ¿no? la venida gloriosa de Cristo. El mundo va a decir que hay paz y seguridad, ya ha venido la paz y la seguridad. Eso es lo que van a decir durante ese reinado mundial de la bestia. Que ha venido la paz al mundo, que ha venido la seguridad, y que los enemigos de la paz y de la seguridad hay que exterminarlos, es decir, a los cristianos. Que ellos son enemigos de la hermandad de todos los hombres, que son enemigos de la paz mundial, y que por lo tanto hay que matarlos, hay que exterminarlos. Y eso es lo que va a ocurrir durante esa época.
Uh-huh. ¿Y tú cómo crees que será la religión bestial que gobernará?
El satanismo. Lo dice bien claro el capítulo 13 del Apocalipsis. La adoración a Satanás y a la bestia. Mira, eso lo puedes leer ahí en el capítulo 13. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13. Dice, verso 4. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Según el Apocalipsis, es Satanás. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, que van a adorar tanto al dragón como a la bestia. Satanismo y bestialismo, ¿no? Entonces, adoración al diablo y adoración al falso Mesías. Esa va a ser la religión que va a estar imperando en la Tierra durante esos 42 meses de gobierno mundial. Esa es la religión. El culto a Satanás y al falso Mesías.
Uh-huh. Hasta donde tengo entendido, ellos, si es que llegaron a venir, lo primerito que harían sería terminar con eso de la moneda. No sé si leíste lo que subí anoche al foro.
No llegué a leerlo. ¿Sobre qué era?
Ahí es un informe semanal que ellos envían, supuestamente, y decía que si ellos vienen, van a quitar todo tipo de sistema bancario y van a quitar el amero, no van a dejar que salga el amero, que ellos van a traer una nueva opción, una nueva moneda y una nueva forma para poder comprar y vender sin lastimar a nadie y cosas así.
Interesante, interesante eso.
Sí, está en el foro.
Luego lo leo. Luego lo leo, hermana, hermana Jessica. Que va a ser, no lo están diciendo claramente, fijáis, no lo está diciendo claramente, pero que seguramente va a ser la marca de la bestia. O sea, va a ser el nuevo sistema financiero mundial que van a establecer estos extraterrestres. De momento no se atreven a decirlo claramente, pero sin ninguna duda, cuando ocurra, pues van a decir, traemos aquí un nuevo sistema mundial, un nuevo sistema económico mundial que va a solucionar todos los problemas de la Tierra. Todos ustedes pues van a llevar una marca impresa en la frente o en la mano derecha, que va a ser la marca del Mesías, la marca del Hijo de Dios que ha regresado a la Tierra, ¿no? Será el 666. Algo parecido a lo que hacen, por ejemplo, estos imbéciles, los seguidores del falso Mesías Miranda, que se dejan marcar con el 666 en la frente, ¿eh?, y en el brazo. Entonces, algo parecido a lo que hacen ellos. Ellos dicen que el 666 es la marca de Dios, es el número de Dios, dicen estos normales. Pues estos extraterrestres dirán algo parecido. Dirán que la marca del 666 es una marca divina, es una marca de Dios. Vamos a añadir a Juan, que está pidiendo entrar. Digo a Juan, a Rafael. Rafael de Jesús. Hola, hermano Rafael. Saludos.
Muchas gracias. Hola, muchas gracias por conectarme.
Gracias, hermano. Un poquito tarde porque ya hemos terminado. Pero es igual. Mañana ya está publicada la charla de hoy. Estará ya publicada en la página web. La puedes escuchar o la puedes bajar, si quieres, hermano Rafael. Está muy bien. Hemos estado hablando de los extraterrestres, de los espíritus encarcelados que habla la Biblia, del evangelio predicado a los muertos. Es lo que ha tratado hoy la charla de hoy. Te recomiendo que mañana, si la puedes escuchar, pues la bajes de internet, que mañana ya está publicada.
Oye, Tito.
Sí.
¿Y tú ves algún paralelismo con la marca de la bestia, comparándolo un poco con el tema de los móviles, de cómo han surgido los móviles en la sociedad?
Pues sí, hay un parecido bastante grande. Ahora prácticamente todo el mundo tiene un móvil. Es como... Claro. Y además el móvil, no sé si sabrás tú, supongo que lo sabes, Juan, es un medio también de localización. Te pueden localizar a través del móvil, pueden localizar a una persona. Ya hay muchos móviles que tienen, por ejemplo, también el GPS, ¿no? Entonces, con un móvil te pueden localizar y te pueden controlar. Entonces, la marca de la bestia pues va a ser algo parecido. Se va a extender rápidamente, todo el mundo la va a querer dejarse marcar, van a querer llevar la marca para poder comprar y vender. Y por medio de esa marca, pues la bestia, ese gobierno mundial, va a controlar a todos los idiotas que se dejen marcar, pues lo va a controlar.
Es que es muy curioso, ¿no? Porque teóricamente la gente es libre para comprarse un móvil, pero al final que la sociedad te obliga. La sociedad es una libertad engañosa, ¿no?
Pero que se puede pasar, se puede vivir perfectamente sin móviles. Yo prácticamente no utilizo el móvil, el teléfono móvil, para nada. Lo tengo solamente como PDA. Yo tengo un móvil que es PDA también. Me sirve como libro, por ejemplo, lector de libros electrónicos, para crear documentos. Es un móvil PDA y solamente prácticamente lo utilizo como PDA. Pero yo el teléfono móvil no lo suelo utilizar. No, que se puede vivir perfectamente sin un teléfono móvil, ¿no? Es pues lo mismo sí, pasará sí. Con la marca de la bestia. O sea, se podrá vivir sin la marca de la bestia. Se podrá vivir sin la marca de la bestia. Lo único que no podrás comprar y vender en ese sistema. En ese sistema organizado por la bestia, pues no podremos ni comprar ni vender.
Yo creo que con la mentalidad que tienen o que les están formando, inculcando, yo creo que van a pensar que es algo así como que si se acercan a nosotros se van a contagiar, no sé, de impureza o que si compramos ellos van a ser impuros, algo así. Yo me imagino que sí, porque ese es el tipo de enseñanza que les están dando.
Efectivamente,
y por eso
quieren hacerte. Efectivamente, hermana Jessica. Efectivamente. A ver, aquí el hermano Rafael de Jesús hace una pregunta en el chat. Dice, ¿quién es el joven de Marcos 14:51? Dice el texto, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Bueno, aquí muchos comentaristas dicen, Rafael, que este chaval que salió corriendo en pelotas, dejó la sábana y se fue corriendo desnudo en pelotas, era el propio Marcos. Marcos, dicen muchos comentaristas bíblicos. Pero el texto no dice por...
¿Puede repetir el pasaje?
Fuera Marco. En Marco, Marcos, capítulo 14, verso 51. Verso 52, 51 y 52. Y dejando la sábana salió corriendo desnudo. Pues muchos comentaristas bíblicos dicen que fue Marco, el evangelista Marcos, el que escribió el evangelio de Marcos. Pero bueno, el texto, la Biblia nunca dice que fuera Marcos, no lo dice por una parte. No sé de dónde sacan que era... que era Marcos, el chaval este que salió corriendo en pelotas, ¿no? Ya sabes, Juan, que todas las charlas las puedes bajar de internet y te las puedes guardar en el disco duro de tu ordenador. Ahí se publican en la página web. Sí. Todos los que queráis bajarlas, pues las podéis bajar y las tenéis guardadas por ahí. Son buenas, pues son edificantes. Entonces yo, hombre, recomiendo a todos que se bajen las charlas y las guarden, ¿no? Porque lo que se habla en ellas realmente son edificantes para la fe. Eso es bueno.
Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que estas reuniones son muy buenas, muy edificantes y muy gratificantes.
Así es. Pregunta al hermano Rafael sobre el tema del debate programado con el papista. Sí, efectivamente, había para hoy sábado un debate con el papista... un pollo que se llama Esteban Quezada, que había quedado conmigo para hoy sábado, y ya es la segunda vez, porque el anterior sábado también quedó para debatir conmigo aquí en la sala y no ha aparecido, y hoy tampoco ha aparecido. O sea, no es un tipo que no tiene palabra. Así son los paposos, no tienen palabra, son una pandilla de cobardes, no se atreven a debatir doctrinalmente. Entonces, pues nada, no ha habido debate, ni seguramente lo habrá. Bien, queridos hermanos, bueno, pues ya por hoy terminamos la charla, el estudio y la charla que hemos tenido, y ya mañana domingo entraremos en otro tema. Vamos a hablar el hermano Mar y yo sobre el tema de los llamamientos, lo que hacen los famosos estos evangelistas en sus campañas, cómo hacen esos llamamientos para recibir a Jesús y todo esto, ¿no? Veremos si eso es verdad, si eso lo hacían los apóstoles o no lo hacían. Eso lo vamos a ver mañana, una charrita que vamos a tener, un pequeño estudio
sobre. ¿Pero eso qué es? ¿Como las misas que tiene el evangélico?
No, los llamamientos son... ¿Tú nunca has ido a una campaña evangelística de estos evangelistas?
No.
Pues ellos, por ejemplo, van a un estadio de fútbol, ¿no? Por ejemplo, a un sitio grande, entonces predican su perorata, su evangelio, y luego al final de la reunión hacen un llamamiento, que levanten la mano los que quieren recibir a Jesús, ¿no? O, por ejemplo, dicen los que pasen al frente, que se levanten y pasen al frente los que quieran recibir a Jesús. Entonces les hacen repetir una oración: oh Señor Jesús, pues soy un pecador y me arrepiento y te recibo, y a partir de ahora ya soy salvo, ¿no? Les hacen repetir una oración y después le dicen: ala, ya te puedes ir a tu casa, ya eres salvo, ya has recibido la salvación. Ese es el llamamiento, es lo que hacen estos evangelistas. Pues mañana vamos a comprobar cómo los apóstoles, Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol, jamás hicieron ese tipo de llamamientos, jamás predicaban eso, jamás hacían eso. Entonces eso lo vamos a ver mañana. Cómo era el evangelio que predicaban los apóstoles. que no tiene ver, no tiene que ver nada con el falso evangelio que predican estos evangelistas de pacotilla, estos que hacen grandes, son muy famosos a nivel mundial, hacen grandes campañas ahí en estadios de fútbol, en el campo. ¿Ahora? Entonces,
8 pesos
hacen esas, ese tipo de campañas y ese tipo de llamamientos que no,
sí, que se pueden a bailar,
¿no? No son bíblicos. Y es que no se salvan, o sea, es que la salvación es algo para el futuro, es que les, es que las iglesias evangélicas han engañado a la gente. Dicen, tú ya eres salvo, hola. Ya has recibido a Jesús, tú ya eres salvo. Ya no hace falta que obedezcas a Jesús, tú ya eres salvo. Como decía, por ejemplo, la Magdalena. Magdalena es una evangélica que estuvo un par de veces aquí en la sala.
Sí, me acuerdo.
Hace unos días y luego dio el portazo y se largó. Entonces yo he hablado con Magdalena, chateado con ella y siempre me decía lo mismo, que no hay que obedecer a Jesús para ser salvo, que una que sea, ella se va a salvar sin, sin obedecer a Jesús, es lo que ella enseña, lo que su secta evangélica enseña.
Entonces
yo le dije, pues tú lo llevas claro, vas de culo contra el viento si pretendes salvarte sin obedecer al Señor Jesús, cuando lo que dice el Evangelio, que Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso lo dice el capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Para salvar, salvará a todos los que le obedecen. Y dice esta Magdalena que no, que ella se va a salvar sin obedecer a Jesús. Así que va de culo contra el viento, si pretende salvarse. Esa es la gran mentira del diablo, que cree que se van a salvar solamente por decir que han recibido a Jesús, por decir que creen en Jesús como su salvador, y por creer eso dice que se van a salvar, por lo llevan crudo.
Claro, que hay mucha gente que es creyente por tradición familiar, por que han nacido en un país cristiano, un país católico, y se autodenominan creyentes, pero al final, al fin y al cabo, yo soy cristiano, yo creo en el Señor porque creo en su palabra, creo en su mensaje. Y al final yo creo que es lo más importante, ¿no?
Lo más importante es obedecer a Jesús. Es creer en Jesús como el Señor, ¿eh? Si confesares con tu boca, dijo el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, y creyes en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces hay que confesar que Jesús es nuestro Señor. ¿Qué es eso de creer en Jesús como de confesar a Jesús como nuestro Señor? Pues es el amo, un Señor es un amo. Y a los amos se les obedece. Entonces, para ser salvos hay que obedecer lo que dijo, lo que mandó, lo que enseñó Jesús. Si no obedecemos lo que dijo Jesús, entonces jamás seremos salvos. Por mucho que hayamos dicho, yo he recibido a Jesús como salvador, creo en Jesús como salvador. Si no le obedecemos a Jesús, jamás seremos salvos. Jamás tendremos la vida eterna. Pues ya lo dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Lo que yo mando, ¿no? Lo dijo bien clarito Jesús.
Claro, es que hay mucha gente que dice, yo creo en el Señor, pero a lo mejor tienen la Biblia llena de polvo en la estantería guardada, o sea, no la han usado en la vida.
No lo obedecen, pero lo que mandó Jesús. Jesús dio una serie de mandamientos a sus discípulos, a los cristianos. Uno de sus mandamientos fue el mandamiento más importante a sus discípulos, ¿eh? Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento principal que dio Jesús a sus discípulos. Pues es un mandamiento que tenemos que cumplir si queremos ser salvos. O sea, si queremos tener la vida eterna, tenemos que obedecer esas palabras de Jesús. Tenemos que obedecer ese mandamiento. Si no, no seremos salvos. Si no nos amamos unos a otros como Jesús nos amó a nosotros, jamás seremos salvos. Nunca. Así de claro.
Y guardar su palabra.
Claro, es que guardar su palabra es obedecer sus mandamientos, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Guardar la palabra de Jesús es obedecer lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó. Eso es guardar la palabra de Jesús. Y hay muchos evangélicos que han sido engañados por Satanás, el diablo, y les ha metido en la cabeza de que ellos solamente se van a salvar si dicen que han recibido a Jesús. Si creen que Jesús es su salvador, dicen que se van a salvar, y dicen ellos que no hace falta que tú obedezcas a Jesús para ser salvo. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, esta pobre hereje, la Magdalena? Dice que ella se va a salvar sin obedecer a Jesús. que ella, que no, que para ser salvo no hace falta obedecer a Cristo. Me lo dijo, pero a mí me lo dijo bien clarito. Y por eso no quiere entrar en nuestras salas de charlas bíblicas, porque ella dice que nosotros somos unos herejes, ella dice que nosotros somos unos mentirosos, por decir la verdad, por decir que para ser salvos tenemos que obedecer al Señor. Eso es lo que dice el Evangelio. Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso lo podéis leer en el capítulo 5 de Hebreos. Verso, parece que es el verso 9. No, lo voy a leer. Creo que es Hebreos 5:9. Efectivamente, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Más claro que el agua. Para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación. En otras palabras, que va a salvar solamente a aquellos que le obedezcan a Jesús, que le obedezcan a él. Pues esto los evangélicos no lo creen. Como me decía esta Magdalena, esta evangélica. O sea, ¿hasta qué punto de apostasía y de engaño satánico han caído estos falsos evangélicos? Son casi peor que los papistas, porque al menos los papistas dicen que sí, que para salvarse hay que obedecer a Jesús. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Pero estos evangélicos dicen que no, que para salvarse es que no hace falta obedecer a Jesús. Como me decía esta Magdalena. Esta pobre señora.
Qué lástima que no vuelva. Qué lástima, pero bueno.
Sí, es una fanática.
Por lo menos lo hemos intentado.
Sí, sí, claro. Es una fanática y... Y los fanáticos pues son así, dan el portazo y se van, sin decir palabra.
Bueno, pues yo creo que por hoy...
Pues sí, por hoy a por
hasta
hoy.
Está bien, ¿no?
Ha estado bastante bien.
Entretenido.
Ha sido entretenido, edificante, creo yo, ha sido edificante. ¿Ha sido edificante, Juan? Yo creo que sí, ¿no?
Yo espero que mañana sea mejor. Pero pues sí, mañana, muy bien.
Mañana... Hablaremos sobre eso también, que es muy importante.
Si Dios quiere, si Dios quiere, hermano.
Dios mediante. Bueno, hermano Juan, hermano Rafael también. Un saludo, hermanos. Y mañana por aquí nos veremos otra vez por la sala.
Pues paz y gracia y hasta mañana, si Dios quiere.
Gracia y paz. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. La gracia y la paz. Mañana también explicaré un poquito sobre el tema este de... ¿Por qué decimos gracia, la gracia y la paz? Gracia y paz. ¿Por qué ese saludo? ¿Y por qué lo daban los apóstoles también? Esto, mañana brevemente lo explicaré un poquito.
Estupendo, bueno, porque yo no lo sé.
Bueno, pues a estas alturas, si no lo sabes, Juan.
Estoy aprendiendo todavía, hermano.
Muy bien.
Pues soy muy estamos. Verde.
Pues me alegro mucho que tengas esas ganas de aprender. Y aquí estamos todos también para aprender.
Venga, pues buenas noches a todos.
Buenas noches, Juan. Buenas noches, Rafael.